las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. Espero que estén ustedes mejor que yo, claro, que la entrada ha sido apoteósica. Les quería contar que en aquellos tiempos, hace muchísimo tiempo, yo creo que vivían incluso en las cavernas, el chamán le hablaba a la tribu y le hablaba de cosas fantásticas. Por la noche los reunía y también durante el día, y cuando hablaba el chamán todos callaban, porque era un hombre sabio y les hablaba de cosas impresionantes. Pero el chamán a veces no era todo lo honrado que tenía que ser, y lo que hablaba el chamán era eso, contaba cosas fantásticas que la gente, por el hecho de ser el chamán, el que supuestamente curaba, el que podía hablar con los espíritus, el que podía conocer los secretos de la naturaleza y de la vida, pues el hecho de considerarle un hombre sabio, le atendían a todo. Sin embargo, el chamán no era un hombre limpio, porque cuando él señalaba y hablaba de todas estas cosas y todos quedaban pues con la boca abierta, escuchando aquello, el chamán aprovechaba y se quedaba con lo que no le pertenecía. ¿Y qué decía aquel chamán? Pues decía cosas místicas.
El universo es infinito, muy probablemente. No cabe en nuestra cabeza imaginarnos cómo es el infinito.
El chamán.
Pues bien, pertenecemos a un planeta, la Tierra.
Le hablaba a todos.
Y a una especie que es absolutamente excepcional, que no la hay en ningún sitio del universo.
El chamán era un sabio.
Que no podemos imaginar, ni las distancias, que no podemos advertir.
Chamán hablaba de cosas maravillosas.
El único sitio del universo, seguramente del todo, si es que podemos concebir el todo, donde se puede leer un libro y donde se puede amar.
La gente aplaudía al chamán.
Todo ello.
Porque era un hombre sabio.
En el universo, en lo infinito.
Era el alma de la tribu.
Un planeta que no se ve. Si uno se va un poco de distancia, ese planeta, que es asombroso, un planeta que ha logrado un sistema en el que la vida emerge y se mantiene con un equilibrio impresionante, que asombra, que ha atraído las mejores mentes de la historia de la humanidad para entenderlo. Ese planeta le estamos poniendo en riesgo. Le estamos poniendo en cuestión con nuestra acción depredadora.
Un sentimiento.
Siendo poco conscientes de que cada uno de nosotros somos algo no infinitesimal, lo siguiente.
Humilde.
Lo siguiente. Si cogemos todas las playas de la Tierra, lo que es el planeta Tierra en el universo es seguramente solo un grano de arena.
Sentido de la realidad.
Y ahí estamos nosotros. Fanfarrones.
Su sitio en la Tierra.
Sin mirar a la Tierra.
Él sabía cuál era su sitio.
Que es algo tan excepcional, el único sitio en el todo donde se puede leer un libro, se puede amar. Y ahora llegan ahí esta derecha derechizada y desquiciada. Se dicen que esto del cambio climático, que
los de la tribu de Allah, que eran malos. Ahora vienen estos de la tribu, se llaman de la derecha. Dicen que es mentira todo esto. Señoras y señores, vamos a contarles noticias, creo que muy interesantes. El Tribunal Supremo le ha dicho a los regantes que el trasvase del Tajo está cortado y bien cortado, recortado y bien recortado, gracias a este tipo de ideas. las de los chamanes, que lo saben todo. Y el agua, como el viento, no tiene fronteras. Como el universo, si se derramara el agua y el viento en el universo, ¿qué serían? No serían nada, porque el universo es inmenso. ¿Y qué somos nosotros aquí? Pues una gente que trata de ganarse la vida en una tierra que ha sido pobre y estéril mucho tiempo y que en las últimas décadas ha logrado, gracias a una poca de agua, porque no es mucha, una poca de agua, ha logrado dar un vuelco a la situación. El vuelco es tan extraordinario que nuestros hijos van, en fin, con las reservas que podamos meter y con las críticas, a colegios decentes. Tenemos carreteras, bueno, están algunas asfaltándolas, pero decentes. Podemos ir a sitios de vez en cuando con nuestros maridos y nuestras mujeres y sonreír como Zapatero, oliendo el viento, dejando que el viento y la brisa, y mirando al universo. Hemos podido darle un vuelco a esta situación con el esfuerzo de todos, el esfuerzo de cada uno sumado al de otro, y ha sido con el agua. Pero gracias a chamanes como este que acaban de escuchar, y todo lo que es los ayudantes, los acólitos, los monaguillos, los mariachis, los palmeros, los cortesanos, toda esta gente que ha estado ahí y que ahora está muy deprimida porque, joder, es que es nuestro chamán el que nos ha guiado toda la vida. ¿Cómo es posible? El que nos ha hecho ganar frente a esa tribu de enfrente, que son los fascistas, los derechistas, la derecha, que nunca cree en nada bueno. Él sí, porque él tiene la... Bueno, pues gracias a esa ley, el Supremo no ha tenido otra, porque el Supremo aplica la ley. Cuando alguien le diga a usted que el Supremo es el culpable de que los jueces son los que han decidido, pues evidentemente. Basta que con que hagamos una pequeña reflexión muy, muy rápida para saber quién decide exactamente. Si los jueces o la política. ¿Quién tiene el BOE? ¿Por qué es el BOE importante, el Boletín Oficial del Estado? ¿Por qué se publica todo lo que hay que publicar y es lo que dirige un país? Todas las normativas, las leyes, los decretos. Decretos, leyes, que hay más decretos, leyes que leyes. Esto es trabajar con el pueblo, ¿verdad? Decretos, leyes, hay más que leyes. Un decreto ley que debe ser un hecho excepcional. Esto es trabajar con el pueblo, claro, para el pueblo. Pues hay una ley del año 2024, me parece que es la que contempla, la que contemplaba todo lo que tiene que ver con con los planes hidrológicos de Cuenca. Y donde Paje, este tipo fue el que dice que los recursos de España, que también es otro chamán, y que le cuenta a la gente, cuando le pone un micrófono también cuenta cosas. No como este, que parece que está místico. Este está más con los pies en el suelo. Y este habla más directo y le dice a España: no, no, los recursos de España son de todos los españoles, que nadie se lleve a engaño. Y entonces habría que preguntarle: ¿y el Tajo es un recurso de España? Ah, no, no, el Tajo es de Castilla-La Mancha. Ah, entonces las playas de Almería y el Cabo de Gata es para que vengas tú y lo disfrutes y... Sí, sí, claro, porque es un recurso de España. Ya, ya. Y los tomates y tal que se crían en Almería y tal, hombre, si os interesa venderlos, pero vamos, es un recurso español. Y las tierras raras o los minerales o los recursos naturales, en definitiva, que tenga este país, o la central nuclear de no sé dónde, que favorece o abastece, o la que teníamos aquí en Carboneras, que era suficiente para abastecer esta comarca, ¿no? ¿Esto a quién le pertenece exactamente? ¿Al viento? ¿Es el universo infinito? Paje diría que esos son recursos de todos. Pero si hablamos del Tajo, el Tajo no es un recurso de todos. El Tajo es su recurso. Ahí mandan mis cojones, ahí no manda nadie más. Y el que quiera agua del Tajo, que se aguante. Y entonces, en ese plan, en este plan hidrológico de cuencas, él incluyó todo lo que quiso incluir para blindar al Tajo. Y todo eso se convirtió en ley. Y cuando los magistrados que pueden mirar con simpatía a Murcia, Alicante y Almería, Almería, Murcia y Alicante, y la pueden mirar con simpatía y decir, tienen derecho a tener agua, pero entonces se van a la ley, porque tienen que aplicar la ley. ¿Quién ha hecho la ley? ¿La han hecho ellos? No, la han hecho los políticos. Lo ha hecho gente como este chamán, Zapatero y toda la banda de Pedro Sánchez. Estos son, y todo el grupo, claro, que le apoya del Frente Popular, que son los guerras civilistas que están todo el día rompiendo la convivencia en este país. Dice, y lo otro de la derecha, no, no los oigo yo hablar de eso. Hablan de otra cosa. ¿Se lo llevan también? Joder, se lo llevan. El que puede, arranca, se lo lleva. Pero aquí los que están hablando todos los días de fachas son ellos. Así que decidieron con su ley que se blindaba el Tajo. ¿Cómo lo blindaban? Pues dándole prioridad a las aguas que se llaman caudal mínimo o caudal ecológico, que es a partir del cual, o sea, por debajo del cual sería imposible la vida, sería imposible mantener el Tajo tal y como es, el ecosistema, los ecosistemas que rodean el Tajo, toda la vida, la fauna, la riqueza que genera el Tajo, todo es a partir de un caudal ecológico. ¿Y cuál es ese caudal ecológico? El suficiente, porque lo han subido, para que no sobre nada arriba y no puedan mandarlo a ninguna parte. Y así rompen, así se cargan el trasvase. ¿Qué pasa? Pues que eso es una cuestión opinable. Y como no es una... como no se trata de... Como tienen la posibilidad de poder llevarlo a un debate y en ese debate tener mayoría, pues simplemente no es quien tenga razón, sino quien tiene la mayoría. Porque la razón... Hemos escuchado a tantos técnicos decir que, como lo del cambio climático, que ojo, no se puede decir que ya está la ONU hablando de que el cambio climático no es el cambio climático que nos han vendido, que es otro cambio climático y que no nos vamos a morir. Pero todo eso, cuando la mayoría te grita y te dice, tú no puedes decir nada aunque te quieras rebelar, porque si no te señalan y eres fascista y estás en la derecha. O eres un negacionista. Y aquí sería negar los cambios climáticos y los efectos sobre el Tajo, y que no quieres a la naturaleza, y que tú lo que haces es, como cualquier capitalista hijo de puta, entrar en una, en fin, en cualquier sitio ordenado, cogerlo todo, llevártelo, robarlo, no tener en cuenta el concepto solidario del reparto o de que es un tesoro compartido y que pertenece al conjunto de la nación. Como tú eres un hijo de puta fascista y te lo llevas todo donde pillas porque lo único que quieres es ganar dinero, pues lo mejor es blindar el Tajo para que eso no ocurra, porque tú no tienes esa conciencia que ellos sí que tienen, una conciencia muy superior. Ellos sí tienen una conciencia muy superior. Ellos son capaces de ver las cosas que tú no ves y ven la vida de una forma mucho más acertada de lo que la ves tú. El concepto de la solidaridad, la caridad, el amor, la protección animal, de la fauna, todo eso tú no lo tienes, lo tienen ellos solamente. Así que el chamán ha estado contando todas estas cosas mientras se estaba llevándolo, parece que se lo estaba llevando crudo. Y Paje, en el caso este, ha conseguido meter esta ley y lo que ha hecho el Supremo, los magistrados del Supremo, lo que han hecho ha sido aplicarla. Los magistrados no pueden hacer leyes, se dedican a aplicarlas. Así que cuando escuchen a un socialista o a alguien de izquierda es decir, se aplica la ley, no hemos sido nosotros, esto es que los jueces aplican la ley, no hemos sido nosotros, ustedes tienen que saber que la ley la han decidido esos que se ponen de perfil o que no quieren decir, sí, hemos sido nosotros. Ellos son los que lo han hecho, los que prohíben que haya un acuerdo entre regantes para que venga agua cuando no había posibilidad aquí de encontrarla en ninguna parte y estábamos con una enorme sequía en la agricultura, y la agricultura es tan importante para nosotros, es muy importante. Bueno, El recurso ha sido rechazado, no habrá posibilidad de momento. Yo creo que esto ya está más que listo para sentencia, en el sentido del trasvase entero. Es decir, de aquí a 2027 se va a quedar de los 600 previstos cuando arrancó. Después ha estado un periodo largo en 400, 300, bueno, ahí está oscilando. Se quedará en 100, en 100. 100 para Alicante, Murcia y Almería. Y si no hay agua, te lo buscas. ¿Y los derechos históricos? No, porque también está todo eso escrito. No hay derechos históricos. Si tú, y eso ahí llevan razón. No hay derecho histórico. Si tu río es el Almanzora y vivías de agua del Almanzora, de aguas del río Almanzora, que no tiene, pero bueno, si tuviera, vivirías de esas aguas y vivirías tradicionalmente de las aguas del Almanzora. Entonces tendrías derechos históricos sobre el Almanzora. Pero aquí nadie tiene derechos históricos sobre el Tajo. Los hay sobre el Segura, los hay sobre el Turia, los hay sobre... No los hay en el sentido de los que necesitan recibir agua del Tajo. No tienen derechos históricos sobre el Tajo. Los que tienen son la gente del Tajo. Que les sobra agua a reventar. Que les sobra agua a reventar. Que la tienen que tirar muchas veces. ¿Pero qué ocurre? Pues nada, simplemente que los políticos han decidido que es mejor la guerra con los vecinos, y que el agua, por alguna razón, ahora mismo es de ellos y de nadie más. Fernando Rubio es el presidente de los regantes de la comarca y termina una corte, una nota de voz que nos ha mandado, termina con de esta manera.
Podemos llegar a la conclusión que en España hay más de 40.000 hectómetros embalsados, que estamos discutiendo menos de 200, y podemos llegar a la conclusión que prefieren arrojar el agua al mar y a Portugal antes de que la podamos utilizar nosotros.
Sí, porque es mejor volcar el agua al universo, que es infinito. A ver si lográramos ocuparlo y convencer, si alguien vive en otro planeta, de que lo verdadero, lo auténtico es el mensaje que llevamos nosotros, los buenos de la película, los que seguimos al chamán del viento y del universo, que mientras señala al universo te está robando el bolsillo. Pero todos creen que es el hombre honrado y bueno. Mirad el universo, mirad, es tan grande, no podéis abarcarlo. Fijaos, fijaos. Y te está metiendo la mano por los calzoncillos y por debajo, por donde tengas el dinero guardado, te lo está quitando. ¿O no? Ya veremos lo que dicen los jueces. Lo que tenemos son titulares, son estos.
Titulares que abrimos con una pregunta. ¿Qué significa una emergencia para los políticos? Lo hacemos porque los 5 hectómetros cúbicos de emergencia para nuestros agricultores, anunciados el 11 de febrero de 2024 por la entonces consejera de Agricultura, Carmen Crespo, continúan atascados en medio ambiente 2 años después.
Emergencia, emergencia. Estamos allí ya. Oiga, que pasó media hora, que no llega la... Una hora, 3 horas, un año, 2 años. ¿Cuántos? 3 años.
Dos.
Emergencia, 5 hectómetros, en plena sequía. Está en medio ambiente atascado, si es posible o no. Bien.
Y el Supremo rechaza el recurso de los regantes contra los recortes en el trasvase del Tajo. El alto tribunal aplica la ley vigente que contempla la prioridad de los ecosistemas del Tajo sobre los trasvases. Según la ley impuesta por Paje, la preservación del ecosistema del Tajo es incompatible con el trasvase. Así que cojamos una piruleta y chupémosla.
Muy bien. Me parece una buena idea. Chupemos.
Y los regantes del trasvase han criticado que el Supremo se haya plegado a los deseos del Gobierno sin admitir a trámite las pruebas técnicas aportadas por los agricultores. Cambiamos de asunto. Vamos ahora con infraestructuras, porque si la obra ha terminado, el parcheo de la autovía deja sin asfaltar algunas de las zonas desconchadas más peligrosas. Una está junto a la entrada de la autopista y otra justo antes de la salida Vera Antas. Esperemos que reanuden esos trabajos de la autovía, la A7, lo antes posible. El presidente de la Cámara critica que, además de un parche, Fomento no haya rehabilitado dos de los tramos más peligrosos, aunque cree que seguirán trabajando la próxima semana. Y 10 años ha tardado Fomento en adjudicar la rotonda de los Gallardos en el cruce de la antigua Nacional con la carretera de Garrucha. 10 años, sí, escucharon bien. Apareció por primera vez en los presupuestos generales del Estado en el año 2016. El gobierno invertirá, dice, 3,45 millones en esta y en otras dos glorietas, una en el cruce de Vedar y otra en el polígono industrial. Vamos hasta Garrucha. El concejal de UCIM ha denunciado al alcalde, a Álvaro Ramos, por supuesta revelación de datos personales. Alude a una noticia que fue publicada en Actualidad Almanzora titulada «El gobierno de Garrucha confirma el empadronamiento de 15 extranjeros en dos viviendas vinculadas al concejal de UCIM». El alcalde de Garrucha no parece preocupado por esta denuncia. Álvaro Ramos dice que es una denuncia sin pruebas y acusa al edil de UCIM de ser una marioneta del Partido Socialista para acabar con él. También nuestra comarca, recordar que acoge este fin de semana actividades familiares, deportes náuticos, senderismo y catamarán, promovida por la Diputación en Terreros, en Garrucha, en Vedar, Cuevas, Carboneras, Mojácar y Vera. Estamos hablando de Natur Levante. Después les contaremos más detalles de esta iniciativa y terminamos nuestros titulares con el Hospital La Inmaculada de Huerta Lovera, que ha emitido un comunicado en el que lamenta el reciente fallecimiento del doctor Alejandro Bonetti.
El auto del juez,
el infinito
que tiene,
es el infinito
que tiene,
el universo es infinito.
Muy triste, muy Zapatero.
No cabe en nuestra cabeza,
dice,
imaginarnos cómo es
el... Dice el auto, las pues diligencias bien, de investigación
a un planeta,
impracticadas hasta la fecha, conforme al análisis seguidamente realizado, permiten afirmar la existencia de una estructura organizada y estable dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras, así como la obtención de resoluciones administrativas y ventajas económicas en favor de terceros. Esta red se articula mediante un entramado societario complejo, nutrido de sociedades instrumentales, carentes de actividad real, y mediante un núcleo operativo personal que ejecuta las instrucciones del líder y canaliza los beneficios obtenidos. En el vértice de la estructura se sitúa José Luis Rodríguez Zapatero.
Se va un poco de distancia. Ese planeta, que es eso, asombroso. Un planeta asombroso, que ha logrado.
Lo ha dicho el juez. Venga.
Un sistema.
Comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
¿Todavía estás tirando los restos de comida al contenedor gris? Mándalo al marrón, separa tus residuos orgánicos y conviértelos en nuevos recursos. Pegaduras, pozos de café y restos de comida al marrón. Consorcio Almanzora Levante Vélez, Unión Europea, Next Generation y Gobierno de España.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Cuando gire a la derecha habrá llegado a su destino. ¿Desea continuar y descubrir nuevos lugares?
Haz tu mundo más grande con el Audi Q5 Sportback. El SUV deportivo y versátil con tracción 4, faros Matrix LED y un interior totalmente digitalizado con hasta 3 pantallas para conductor y copiloto. Audi Q5 Sportback. Descúbrelo en Audi.es.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimpor.audi.es.
En Verasur sabemos que una cocina no es solo un espacio, es el corazón del hogar. Por eso diseñamos tus productos a medida, con visualización en 3D, acabados exclusivos y electrodomésticos de primeras marcas. Verasur es garantía de calidad, diseño y la experiencia de un equipo que te acompaña en cada paso. Visítenos en la carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Tu cocina, tu estilo, nuestra experiencia.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Es viernes, hay que repetirse que es viernes. Bueno, yo creo que todo el mundo sabe que es viernes, o casi todo el mundo. Todo el mundo que tenga algo en la cabeza, algún plan, una ilusión por la que levantarse, supongo que sabe que es viernes. Bueno, puede estar uno también viviendo una situación maravillosa en la que el tiempo, en fin, pasa, se nota, transcurre, pero no lo tienes tan en cuenta. Y quizá estés en una situación de jubilación, pero jubilosa. Y eso también, que cada mañana sea maravilloso y que diga, es que me da igual, no sé ni siquiera el día que es, pero vivo maravillosamente. Pues estupendo, muy bien. Pero para muchos sabemos, que hoy es viernes, eso sí. Y el viernes no es distinto al jueves en cuanto que abrimos el espacio de redacción, la redacción abierta para tocar algunos asuntos con los compañeros. Los titulares que hoy nos pueden traer, pues vamos a verlos ahora mismo. Javi, ¿el tuyo cuál es?
Pues mire, yo hoy me gustaría hablar de semántica, volver a hablar de semántica. Ayer estuvimos analizando el significado de la palabra inminente para los políticos. Hoy me quiero detener en el significado de otra palabra, emergencia. ¿Qué significa la emergencia para los políticos?
Significa la inmensidad para Zapatero. Salomé, ¿qué es inmensidad? ¿Mucho o poco dinero? Bueno, no era para ti, Salomé. Mira cómo Salomé sabe que
viernes. Buenas tardes.
Está contenta.
La noticia no sé si nos va a gustar.
¿Qué es?
Condenado un padre en Almería a prisión por lesionar a su hija al intentar arrebatarle un teléfono móvil.
Pues sí, no es que me guste, pero sí me interesa. Sí me interesa. Lesionar. Así lo agarró la otra, para que no se lo quitaran, me imagino. Porque vamos, mi padre me decía, dame eso, yo no, a mí no me lesionaba.
¿Y si te soltaba?
No me lo soltaba, yo procuraba dárselo.
Evitar la suelta.
Claro.
Además, no era suyo el móvil, ¿eh? No era de la niña.
No era de la niña.
Lo había robado.
Era del padre.
Que además el padre quería su móvil.
Claro.
Bueno. Entonces, se extrae de la noticia, aunque lo vamos a ver enseguida, ¿se extrae de la noticia que el padre quería lo suyo o simplemente quería evitar que la niña mantuviese? ¿Qué edad tenía la niña?
No se indica, pero sí era menor de edad en el momento en el que ocurrió.
Y queda claro que el móvil del delito era del padre. ¿no?
El móvil del delito era del padre.
Tatiana, ¿y tú qué me dices? ¿O qué nos dices a todos tus oyentes, a todos tus seguidores? ¿Qué les dices?
Yo en que confío en que esas obras que se iniciaron en la A7 finalmente terminen, bueno, que no hayan concluido, sino que continúen en los próximos días, porque estamos hablando de algo que a los conductores o a los usuarios de esta vía sí que nos preocupa bastante, no solo por nosotros y nuestra integridad, sino por nuestros propios vehículos.
Ya, hay unas declaraciones, Cantina lo dice, porque hay unas declaraciones. Primero, da la sensación, por lo que oímos, que han terminado, pero...
Hoy no está la maquinaria trabajando.
Hay unas declaraciones del presidente de la Cámara, que además sale bastante de obra pública y tal, su trabajo va por ahí con su empresa. Y dice que esto, hombre, estaría muy mal si acabara, porque el parcheo, si hay que parchear, que no es una carretera nueva, si hay que parchear, habría que parchear bastante, bastante más. Bueno, también dice que él cree que el lunes volverán, o que que no va a quedar en estos 5 kilómetros.
Fíjate,
que va a ser un parcheo más amplio.
Sí, puede ser que sí. Lo que pasa es que no hemos encontrado información de Fomento, o no hemos encontrado más datos que pueda aportar Fomento con esta actuación que se está haciendo o realizando, ¿no?
¿Tú qué has visto, Javi? ¿Qué has pasado por allí? ¿Te has dejado la rueda y las muelas por allí?
Bueno, pues casi. Yo he visto, he tenido que prescindir de la autovía durante 2-3 días, me parece, que han sido los que han durado la obra, y luego sufría día tras día en el coche. A veces ya porque se ha convertido en costumbre, pero al principio, pues cuando paraba, salía de la autovía, miraba a ver si me había cargado una rueda, porque a veces sonaba al tomar algunos de esos desconchones que había en la autovía de una manera horrorosa.
Tú que eres un hombre muy
exigente. Tengo también el coche, el parabrisas lleno de picotazos de piedra, sí, porque como están de Granada, te pasa el de otro, te adelanta alguien y te salta... un chinorro.
¿Tú que eres
claro,
un hombre?
Además, escucha, Miguel Ángel, había una reacción de nuestros lectores en una noticia publicada ayer mismo en Actualidad Almanzora, donde te están diciendo, donde se están quejando de que no solo ese tramo comprendido entre Vera y Antas o Vera y Los Gallardos está muy mal estado, sino que dicen que de aquí hasta Almería te encuentras con esos baches permanentes a lo largo de toda esta vía
desconchada.
Sí.
Desconchada. Tú que eres un hombre, decía Javier, muy exigente contigo mismo y con las cosas que haces, a veces te vas enfadado aquí porque no estás muy de acuerdo con tu resultado final porque te exigen mucho y te tenemos que consolar. ¿Tú te ibas a veces por ahí como penitencia?
No,
en lugar de coger el otro camino más recto, porque me merezco hoy pasarlo mal un poco más.
Porque no tenía más remedio.
Digo yo, te pregunto.
Muchas veces, por ejemplo, para ir a Carbonera, por ejemplo, prefiero, incluso salvo en el mes de agosto, ir por Mojácar y por la playa, ¿no? Porque aunque tarde el doble, en agosto tarda el quíntuple, ¿no? Pues, pero bueno, por lo menos la carretera está en mejor estado que la autovía, ¿no? Y aunque tardes más, bastante más y tal, pero merece mucho la pena por conservar tu vehículo, que te dure un poco más.
Claro.
Yo no me puedo cambiar de coche como algunos en vez de cambiar el aceite. ¿Qué hacen, no?
Claro. Sí, es lo que decía Katina con respecto a los lectores y demás, que se quejan que es hasta Almería. ¿Quién no ha ido por el carril izquierdo como consecuencia del mal estado que tiene
yo
el derecho?
Yo sí he ido.
Yo.
Sí. Y salir, por ejemplo, he cambiado...
Y tomar la salida para Valle del Este, cuando vienes de Anta, por el Arcén, desde 50 o 60 metros antes de llegar, porque si coges ya donde empieza, pues está todo lleno de socavones y de desconchones, tremendo, ¿sabes?
Bueno, apostamos a que sí habrá más obra, ¿no? No, 5 kilómetros.
Ojalá.
Habrá bastante más obra, no puedo quedarse ahí. Eso tiene que ser un tramo más grande, porque además este que han hecho creo que se ha quedado a pocos metros de otros enormes baches.
Sí, desde tal vez de los dos más grandes que había.
Joder.
Uno justo cuando se va a tomar la autopista, la AP7, y otro cuando se va a salir para el polígono del Real.
Salomé, ¿qué pasa con esa niña o ese padre y el móvil en disputa?
Bueno, pues los hechos ocurrieron en 2018, una noche en que la adolescente había cogido el móvil de su padre sin que éste se enterara. se lo metió en la habitación y la intención de ella era poder hablar con su madre. Se ve que estaban separados en matrimonio y quería hablar con ella. El padre, al descubrir que le había quitado el móvil sin su permiso, entró en la habitación y ella lo ocultó y hubo en ese momento un forcejeo. Y me imagino el forcejeo, pues, cómo sería.
¿Has forcejeado alguna vez? Yo creo que con mi madre alguna vez he forcejeado, pero como mucho. Y ya hombrecico, ya con 15 o 16. Pero vamos, forcejeo, decir, pero sí, vamos, levemente. ¿Alguien ha forcejeado algo más de eso con su padre o su madre?
Yo no me he atrevido. Yo ni eso. Con mi hermano sí.
Con mi madre, porque me iba a dar con el mocho y cogía el mocho y entonces forcejeaba ahí un poco para que no quedara el mocho en propiedad absoluta de mi madre y por tanto en libertad absoluta para darme con el mocho. Entonces nadie ha tenido ni siquiera eso.
O le cogía las zapatillas.
O sea, tú os dejabais pegar.
Mi estrategia era desaparecer así y esperar a que amanezca la tormenta.
Lo tuyo era desaparecer
y esperar a que amainara.
Mira, Miguel Ángel, yo hay una cosa que te puedo contar. Mi padre jamás nos levantó la mano a nuestros hijos, pero escucha, Miguel Ángel, es que bastaba una mirada. Es que yo recuerdo perfectamente una vez que mi padre me dijo a tal hora y llegué 5 minutos más tarde y mi padre se puso en la puerta, me miró y yo me meé encima.
Madre mía.
Con una mirada.
A mí sí me pasó una vez una cosa un poco trágica, y es que teníamos un canario y a mí me daba mucha pena que el canario estuviera encerrado en una jaula. Me ocurrió cogerlo.
La amiga de los animales.
Lo solté.
Un canario que habían comprado, esos de pedigrí, ¿sabes?
Porque eso el canario, que entendemos,
que daba, lo tenían ya engordadito.
No era un ser humano.
De Las Palmas.
No.
Era la alegría de la calle.
Claro.
Y lo cantaba el canario que hallaba la calle entera.
Que después no pensé yo si el canario ese... No pensé luego si el canario ese se podía defender y comer por sí solo en medio de Granada, ¿eh? En Granada capital, en la calle recogida. Pero bueno, yo lo solté. Y ahí sí que mi padre, cuando lo descubrió... sentí la sombra alargada de su mano,
que no lleva...
pero me agaché y entonces después sentí el viento.
Me
pero...
¿De quién es el viento?
Pero no me dio así de lleno.
Venga, entonces, bueno, bien, pues entonces... hemos visto que son todos muy buenos, excepto yo, que le cogía a veces ya crecidito el mocho así, cuando venía hacia mí lo agarraba y entonces como hacen los espadachines, cogen la otra y tal, intenta evitarlo, pero yo no lo usaba contra mi madre, era en defensa propia, coño, haría cualquier ser humano que se quiera un poco.
Bueno, pues en este caso la niña se ve que sí recibió un poquillo de más, pero parece que el padre también, y fue la niña con una tía a poner una denuncia. Primero fue al médico, le hicieron un estudio y el resultado clínico era erosiones y escoriaciones repartidas por distintas partes de la anatomía de la menor, concretamente en la cara, cuello y zona preauricular, y también en el dorso. Estas heridas requirieron una primera y única asistencia facultativa. Bueno, pues con esto pusieron la denuncia.
Que todo esto de escoriaciones, cuando te lo llevas al lenguaje médico, suena... como el resultado de una batalla campal. Yo y luego
que,
es
que la pega una guanta y se la ha puesto colorada.
Claro, un roce o no ni eso, ¿no? Un roce, un no sé, una no sé, es que tampoco una pequeña, es que no sé, si no necesito ni siquiera una segunda, pero llevado al lenguaje médico, pues evidentemente la escoriación puede ser grave, puede ser leve, puede ser todo eso. Pero vamos, no le dio una paliza tampoco.
No, una paliza así como tal tampoco.
No le dio, vale. ¿Y eso en qué ha derivado ya?
Bueno, vámonos, pues rápido. Eso ha derivado en una pena de 4 meses, ya ratificada, porque hubo primero una condena y luego el padre
recurrió
y se ha ratificado la condena. Perdón por la voz, porque es que ya no me sale.
Ya somos dos.
Una pena de prisión de 4 meses. La privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un periodo de 9 meses, con lo cual yo intuyo que puede que sea o policía o guardia civil o algo de eso, pero
o cazador,
en la nota,
o militar, o
pues bueno, en la nota eso no lo especifica, pero es curioso.
O forma parte de una sentencia tipo que en la que se incluyen todas estas cosas, aunque no sea cierto. Tampoco puede llevar látigo o O un perro rabioso.
No, ahí no se especifica.
Y la prohibido llevar un perro rabioso.
Y la prohibición legal de aproximarse a su hija durante un año y cuatro meses. Esa ha sido la condena.
¿Y va a denunciar la niña? ¿He oído a la tía? ¿Con la tía?
Sí, fue con
no
la
con
tía.
La madre.
No, fue con la tía. Yo no sé si es que la madre está lejos.
Y la tía va y denuncia, y esto es lo que le cae al padre.
Sí.
Muy bien.
Ese es el hecho.
Yo qué sé, a mí. Es que. ¿Qué quieres que te diga? Y la niña tan contenta, claro.
Imagínate, bueno, no sé. Fue bueno.
Reunió, si lo llevó hasta el final.
Fue muy asustada, según la versión de la Guardia Civil. Cuando puso la denuncia, decía el Guardia Civil que recogió el testimonio, pues que estaba la niña muy asustada, muy nerviosa.
Muy afectada, sí.
Y muy afectada.
Y seguramente será verdad.
Y al final, que es lo que a mí más me interesa. ¿Y qué fue del móvil? ¿Quién se quedó con el móvil?
No, no sabe.
Pues no lo pone no tampoco, pero me imagino que lo mío es mío y lo tuyo es tuyo y se lo devuelve.
Javier, venga, noticia.
Bueno, pues emergencia. Cuando yo oigo la palabra emergencia, pues recuerdo que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice más o menos, tal vez con otras palabras, pero dice más o menos que encienda la sirena y salga a pijo sacado, ¿no?
Hay aproximadamente. Rápido emergencia, ¿no? Sí.
Pues fíjese, quédense con esta fecha. 11 de febrero de 2024. 11 de febrero de 2024. Hace 2 años, 3 meses y 11 días. Ese día, la entonces consejera de Agricultura, Carmen Crespo, anunciaba a bombo y platillo un acuerdo con. Bueno, hay que decir también que llevábamos dos años y medio sin trasvase, con el trasvase de Negratín cortado aquí a la comarca. No había peligro de abastecimiento. Bien,
situación de sequía absoluta de 2024, sequía sabemos cuál era. Sí. ¿Eh?
Bien, pues anunciaba ese día, 11 de febrero de 2024, la consejera...
Una ayuda de agua. Carmen,
una ayuda de 5 hectómetros cúbicos, entre comillas, porque es literal, de emergencia para los regantes del Levante almeriense.
¿Pero eran 5 hectómetros que iban a llegar o que se iban a poner los mecanismos técnicos para que fuesen ya 5 hectómetros cúbicos para siempre?
Para siempre.
Entonces, ¿dónde se
iban a venir?
¿Dónde se invertía?
Pues se iba a invertir en la desalinizadora de los regantes de Cuevas de la Almanzora.
Ah, allí. No la desaladora de Palomares. No. Una desalinizadora de menor tamaño que los regantes de Cuevas se compraron, bueno, con ayuda, sí,
si lo que fuera, construyeron
y es para ellos. Eso me parece que daba 5 hectómetros.
7 hectómetros cúbicos anuales.
Y le iban a
poner una línea de bastidores, con lo cual iban entonces a aumentar en 5 hectómetros cúbicos, vale, esa capacidad.
Vale,
¿no?
En pleno, el contexto es el de sequía severa para la agricultura.
Y
eso se anuncia el 11 de
febrero de
2024. Bien, ¿y qué ha pasado?
La obra tardaría 2 meses en ejecutarse. 2 meses en ejecutarse, 60 días es lo que tardarían los obreros, los técnicos, en poner ese nuevo bastidor, esa nueva línea de bastidores en marcha. Pues han pasado, repito, 2 años, 3 meses y 11 días y todavía están atascados los 5 hectómetros cúbicos, esa obra en la Delegación de Medio Ambiente de Almería.
Vale, ¿y qué es una emergencia en los trámites administrativos? Pues mira, te lo voy a decir, se aplica en situaciones catastróficas de grave riesgo colectivas o de fuerza mayor. Permite a la administración saltarse temporalmente los procedimientos habituales y la burocracia ordinaria para actuar de forma inmediata.
Fíjese.
¿Esto era emergencia o...?
Emergencia.
Esto es emergencia.
Pero había dos calificaciones, o emergencia urgencia. O urgencia. Es lo mismo emergencia que urgencia. Es que creo que aquí...
No, emergencia no, es más
la urgencia lo que hace es que reduce los tiempos del trámite normal, mientras que la emergencia permite la contratación o la actuación directa sin estar sujetos a esos requisitos formales que son habituales.
Pues, ¿qué ocurre? Que cuando pone en marcha la entonces consejera Carmen Crespo, pues llegan los funcionarios de la Junta y dicen, de Medio Ambiente, dicen, no, nuestras competencias no pueden abordar emergencias de este tipo, tenemos que seguir con el protocolo habitual.
Un gobierno regional no puede hacer eso.
Eso le dicen los técnicos.
¿A quién le corresponde? ¿A quién le corresponde eso?
Si hubiera, gobierno de la Nación. El gobierno de la Nación sí podría haber actuado de manera emergente.
¿Quién iba a hacer la obra inicialmente?
Era un acuerdo entre las dos administraciones, pero la Junta de Andalucía decidió tirar para adelante, la consejera de entonces, ella, la Junta.
Lo hacemos nosotros, que somos andaluces, y lo hago yo para mi Almería. Que podía haberlo compartido, no pasa nada.
Exactamente.
Pero a lo mejor ahí hay algún tipo de
rivalidad, a ver quién se apunta, se pone la medalla.
Y entonces resulta que coge el camino incorrecto.
Incorrecto.
Técnicamente incorrecto. Y le dicen los técnicos, cuando ya dice, pues ahora lo vamos a hacer nosotros y no lo vais a hacer vosotros. Así que vosotros os quedáis fuera, Madrid, vosotros os quedáis fuera. Y le dicen los técnicos, no, no podéis hacerlo. Entonces, con lo cual, ya se ha comprometido a hacerlo la Junta,
sí.
Ya no se puede hacer por emergencia o por urgencia.
Por la vía nacional.
Ya no se puede hacer y, por tanto, pasa a un trámite, a una tramitación normal. Y esa tramitación normal conlleva que todavía esté en medio ambiente esperando un dictamen ambiental.
Concretamente, si se puede, no, no se puede, nos faltan, le faltan que los técnicos de medio ambiente elaboren varios informes, entre ellos el de posibles consecuencias contaminantes lumínicas y acústicas.
Qué maravilla. Lumínicas y acústicas. Bueno, acústicas, si hace ruido en los bastidores, hacen ruido.
Y una diferencia.
Y lumínicas.
Tiene un piloto por ahí que con mucha potencia.
No sé, las luces que pongan o algo.
Y una diferencia. El sindicato de regante, pues, visto ese compromiso, dijeron, bueno, para ahorrarnos perra en electricidad, vamos a hacer una planta fotovoltaica de 5 megavatios, que son suficientes para abastecer a esa planta desalinizadora, ¿no? ¿Y qué ocurre? La van a inaugurar el mes que viene, en junio. Y solamente van a poder aprovechar la mitad de la producción porque es lo que está funcionando.
Eso no le pasa a una empresa. A ver, en tu casa, por mucho que los albañiles lleguen o el fontanero llegue y al final no sea lo que tú creías, pero eso queda arreglado y funcionando. Porque es tu casa y es tu necesidad. Esto así está. Uno es por otro, la casa sin barrer. Muy bien. Y esto iba inicialmente por urgencia. Sí. Esto va a ser, en dos meses.
Emergencia.
Os vaya a cagar.
Emergencia.
Perdón. Os vaya a hacer encima lo que Katina le pasó cuando me le miró su padre, cuando era muy pequeña. Os vais a enterar, en dos meses tenéis el agua ahí. No sabéis lo que es. ¿Cuál fue el fenómeno este del cielo el otro día? Un bólido, una cosa así, ¿no? Esto va a ser, vamos, un bólido. ¡Yin! Y lo tenéis el agua allí, 50 metros cúbicos. Dos años y pico después, ahí sigue. Y se hizo en un momento de sequía. Después las cosas se arreglan porque, claro, la vida sigue y la penuria de entonces, pues. Acaba siendo luego otra cosa, o se van arreglando las cosas, como en este momento tenemos arregladas todas aquellas que tienen que ver con el abastecimiento a la agricultura. Muchas gracias, Javier. Como siempre. No, oye, no te vayas a ir por ahí, que hoy lo has hecho muy bien. No te vayas a ir por la carretera, por la autovía.
No,
te castigues. Hoy penitencia.
Hoy iré campo a través.
Hoy no, por
está,
favor.
Está mejor.
Venga, muy bien, muy bien. Este es el Katina tocando la batería, pero aparte que toca la batería ahora mismo, ella ahí está contenta, porque es viernes. Tengo a Mateo Silvente, que es el director del hospital La Inmaculada. ¿Qué va a hablar? ¿De la asociación? No. Hemos buscado al gerente del hospital, al nuevo gerente, porque ha habido una baja importante en el colectivo médico con la muerte del profesor, el doctor Bonetti. Y ha querido dedicarle unas palabras. Y Mateo Silvente, ¿sí? Ahí está, hablando de
la figura del doctor Bonetti. Es una figura que siempre está en el ánimo y en el recuerdo de todos los trabajadores y todos los usuarios y todos los pacientes del área de gestión sanitaria. Fue pionero en el digestivo, en el área de digestivo, en nuestro hospital viejo, el famoso hospital viejo. Y luego fue una persona tremendamente implicada también con la docencia. Él trajo aquí cursos de doctorado de la Universidad de Granada, cuando la verdad es que los médicos y los enfermeros de esta zona no tenían ninguna opción de formarse, pero se preocupó enormemente de eso. También estuvo muy implicado en la formación de médicos residentes, de médicos residentes de familia de nuestro hospital, y siempre tuvo esa característica que él tenía, esa bondad, esa forma de ver la vida alegre, y sobre todo teniendo un optimismo brutal cara a enfocar lo que es la medicina, lo que él entendía lo que era la medicina cercana y una medicina muy humana. También fue pionero, ¿no?, en el tema del control y sobre todo el diagnóstico precoz de cáncer de colon. Y en sus últimos días estaba muy implicado también en el tema de la dieta mediterránea, ¿no? Era una persona llena de vitalidad, llena de humanidad y llena de algo fundamental en un médico, que era que creía en los pacientes y creía sobre todo en la relación médico-paciente. Lo vamos a echar mucho de menos. La verdad es que es una persona querida, muy querida. Yo particularmente con él tenía una relación muy, muy, muy intensa. Era una persona para mí pues muy especial. Cuando se hicieron aquellos cursos de doctorado, él nos brindó a algunos facultativos que estábamos recién llegados al área la posibilidad de dar cursos de doctorado en la zona, y no se lo olvida. Y luego su cercanía y sobre todo su humanidad. Una persona que siempre, siempre, yo creo que va a estar en el recuerdo de todos.
Oye, Catina, tú ya tuviste la posibilidad de relacionarte con Mateo hace mucho tiempo. Cuando trabajabas en Antena 3, era la COPE, era, ¿no? Sí. Era la SER ya, la SER de Mojácar, ¿verdad? Y este hombre comunica muy bien.
Sí, sí.
Este hombre habla muy bien.
Sí. ¿Eh? Mateo se expresaba muy bien.
Tiene una capacidad, en fin, para expresar y un tono de voz muy agradable. Muy agradable. Muy bien. Yo tenía una cosa por aquí preparada. No sé si los compañeros me la tienen ya preparada o no. Bueno, creo que sí, ya es el momento. Este es el señor Page hablando de la riqueza de España, saliendo de la conferencia de presidentes, donde los catalanes decían lo mío es mío y ahí lo tuyo también va a ser mío. Y yo salió muy cabreado. ¿Cómo que lo tuyo y tuyo es tuyo? Esto es una nación. Esto es un país. Independentista tú. Tú, independentista, a ti te miro. Esto es un país. Tú que eres un nacionalista cerrado, a ti te lo digo. Esto es un país. Y la riqueza de España, de un país, es de todos.
Hablando de manera clara, la riqueza de Castilla-La Mancha no es de los castellanos manchegos.
Excepto el Tajo.
La riqueza de Cataluña no es de los catalanes. Es de todos.
Excepto la Sardana. No, no esperen más, es que es un corte.
He podido dejar muy claro.
Este es el corte largo.
Que la riqueza es nacional, que no es de.
He podido dejar muy claro en la conferencia de presidentes autonómicos que la riqueza es
nacional. Que la riqueza es nacional, que no es de ningún territorio, que la riqueza, como dice la Constitución, es de todos los españoles, que los territorios no pagamos impuestos, ni somos propietarios de la riqueza de un territorio que además depende del conjunto. España, a efectos económicos y entiendo que también en todo lo demás, es un solo espacio, un solo mercado, un solo circuito. Por consiguiente, no voy a dejar de insistir en que es imposible que la riqueza nacional se trocee como si hubiera 17 economías, 17 mercados y donde realmente lo que se buscaran son privilegios.
Muy bien, ¿y qué ha pasado con el Tajo, que pertenece a todo eso que ha dicho? En todo lo que ha dicho él, que es de todos, ahí entra el Tajo, porque es que es una riqueza, es un recurso natural. Está perfectamente definido lo que es. Y el Tajo encaja perfectamente en ese puzzle, es la pieza perfecta que encaja. Pero en la ley que se aprobó en 2024, en la ley de cuencas, ya decidió él que el Tajo, entre otras cosas, no sé si el queso manchego también habrá decidido, no sé, o Don Quijote de la Mancha es también manchego. Pero decidió que el Tajo sí. Y decidió que el Tajo era para los tajoreños, para la gente del país del Tajo.
Los castellano manchegos.
Que además no es realmente así, porque me parece que afecta a dos. El Tajo creo que nace en Valencia, ¿no?
Sí.
Afecta a dos comunidades, pero bueno, es un poco realmente pasa por ahí. Casi todo el trayecto es por tierras de Castilla-La Mancha. Y cuando. Han querido blindarlo que el Tajo sea de todos, cuando la gente del entorno, los murcianos, los almerienses de aquí, de esta zona, nosotros, los de Alicante, han querido que el Tajo, no es que sea de todos exactamente, pero que una parte del Tajo que se está tirando en unas cantidades importantes al mar y que es necesario que vaya al mar, si no se dice, no se trata de que desaparezcan los vertidos saludables al mar que son estos, ¿no? El vertido tiene una connotación negativa de saneamientos y tal, ¿no? El desagüe, todo lo que finalmente desagüe el río en la desembocadura al mar, es necesario allí que se crean ecosistemas, el mar y el mar de agua salada y las aguas dulces se van complementando y generan un equilibrio, unas temperaturas, para que todo en definitiva siga fluyendo. Pero hay algunas cosas que pueden modificarse y se modifican y no pasa nada. Si esto fuese un trasvase de agua para que Pedro Sánchez tuviera un año más o cinco en la Moncloa, ¿ustedes cuánto tiempo cree que iba a durar Paje en esta historia? Pues el tiempo de un suspiro, porque lo primero para Sánchez no es precisamente el interés nacional. O bien, quizás sí, el interés nacional pasa porque yo, que soy Sánchez, sea el presidente, porque lo contrario sería una catástrofe. Así que sí, es interés nacional de que Sánchez, para él, siga siendo presidente. Eso es interés general para él. Y ahí tenemos entonces una ley que es la que han tenido que aplicar el Supremo ahora. Cuando los regantes han dicho, oye, están recortando el Tajo, y no, tenemos derechos, somos gente que necesitamos además el Tajo para crecer, y esto no lo pueden quitar así como así. Entonces, pronunciaos vosotros, que sois los magistrados en la más alta posición de la magistratura, en el Tribunal Supremo, y qué han dicho cuando ha recurrido el conjunto de los regantes al recorte del Tajo.
Pues han rechazado el recurso que interpusieron los regantes contra esos recortes. El alto tribunal aplica la ley vigente, que contempla la prioridad de los ecosistemas del Tajo sobre los trasvases. Según la ley impuesta por Paje, la preservación del ecosistema del Tajo es incompatible con ese trasvase.
¿Y qué son los ecosistemas del Tajo y el caudal ecológico y todo lo que se ha aplicado? Pues son conceptos que por sí mismos, o le pones medida, los defines, o puede ser cualquier cosa. Un caudal ecológico puede ser una nimiedad o puede ser mucha agua, incluso que el Tajo, la propia agua que tiene el Tajo, sea insuficiente y haya que mandarle, como a las tablas de Daimiel, pues agua extraordinaria alguna vez. Bueno, pues ya se definió lo que era el caudal mínimo y el caudal ecológico, y se definió de tal manera que, conociendo el transcurso a los caudales de agua que tiene el Tajo, se estableció un nivel de agua suficiente para que fuera incompatible con el trasvase. Así que, como en la ley decía, no habrá trasvases en tanto el caudal ecológico, o habrá trasvases, se lo cuento al revés, habrá trasvases cuando el caudal ecológico lo permita. Pues ellos han establecido un nivel alto, han ido subiendo el caudal ecológico, el número de metros cúbicos, claro, por segundo.
Si la ley dice eso, no pasa nada, la modificamos.
Y entonces, claro, lo modificaron con esa ley y ya está. ¿Y qué dicen los magistrados? Pues la ley dice eso. Así que, ¿quién manda? ¿El magistrado? ¿El malo? ¿El que ha interpretado mal? No, no, ha interpretado perfectamente la ley. ¿Quién ha hecho la ley? El Congreso de los Diputados. ¿Quién ha mandado ahí? De Zapatero va acá, con Rajoy en medio, que es una mancha en cualquier currículum, llamarse Rajoy y ligarlo a la presidencia de un país tipo gandul, con pocas ganas, sin chispa ninguna ni decisión, y sí con ganas de enterarse de oler lo que estaban haciendo los independentistas y esto y lo otro. No tuvo ni cojones a parar, como haya que parar un golpe de Estado como el que dieron los... Y en medio, Zapatero, que es el gran urdidor de esta batalla guerra civilista, que en la que ha metido a la sociedad con un discípulo aventajado que ha llegado más aguerrido todavía, más potenciado todavía en la creencia de que lo bueno es romper, porque en la ruptura la gente está desorganizada. Y ahí es donde aquello, si yo logro reunir a una mayoría, aunque no sea exactamente mía, pero sí que con mi presencia, que es lo que ocurre con los independentistas, está garantizado aquello que quieren: el control de los aeropuertos, el control de la inmigración, el control fiscal, el control de todo, desposeyendo al Estado, al central, al gobierno, de las competencias, de tal manera que esto va camino de otra cosa distinta y, desde luego, poniéndolo en manos no de gente que tiene una idea federal de España, sino una idea de dinamitar a España, que es distinto. No quieren ser españoles, es distinto, que entre todos estamos de acuerdo y aquella riqueza, como decía Page, se queda entre nosotros. No, no, yo quiero mi parte para irme. ¿Y tu parte cuál es? Y lo que se ha invertido aquí, y lo que ha llegado a otro sitio, y tus impuestos, cómo hacemos las cuentas, cómo se arregla esto. Pues ahí está el mejor defensor de toda esta historia, de esta gente que vienen de estirpe y linaje etarra, que vienen de estirpe y linaje independentista, que han tenido las santas narices de convocar referéndums, que te están diciendo que están dentro para cobrar el sueldo de los impuestos de todos y romper el Estado desde dentro. Los que te están hablando con esa claridad, estos son los socios de Sánchez, ya sabemos lo que hay. Y en ese mundo, pues, la riqueza es de todos. Los jueces han tenido que hacer primar lo que no puede, lo que no de otra manera es imposible, es la ley. Una ley que se ha hecho en base a los criterios de toda esta gente que les acabo de describir. No quieren mucho a Almería, ni quieren mucho a cualquier cosa que no sea lo propio. Otra cosa es que la gente que hay allí, pues, en fin. Pero en realidad hay un mensaje envenenado que es lo que hace que el caldo, el cocido este político, pues siga en ebullición, siga produciendo olores, porque lo que se cuece allí precisamente no son productos sanos y buenos. Lo que huele ese cocido es a podrido. Bueno, vamos a pasar a otra cosa, venga. Otra cosa a la que vamos a pasar es a oír a Fernando Rubio, porque Fernando ha estado esta mañana hablando con nosotros, es el presidente de Los Regantes, y con este, ya con su intervención, sí cerramos el tema del agua. Fernando Rubio
ha criticado la
decisión del Supremo. Vamos a oírlo. ¿Algún problema? Pues, a ver, una, dos y tres.
Ya ha llegado la sentencia del Tribunal Supremo, y que viene a ser un corta y pega de las sentencias anteriores, tanto a la Comunidad Valenciana, a la Diputación de Alicante, a la Región de Murcia y a la Junta de Andalucía. Y esta, pues, viene a ser prácticamente lo mismo. Nosotros lo que echamos en falta es que el Tribunal Supremo no ha tenido en cuenta las periciales que se habían preparado del sindicato del trasvase, y creemos que era una razón importantísima para echar para atrás todo este montaje del Ministerio de Medio Ambiente.
Son esperanzas, lo sabe Fernando Rubio, esperanzas con poca base. Ellos sabían que esto, porque el gobierno murciano también ha presentado, y que eso no va a chutar. Lo han blindado con una ley, o cambias la ley o no hay nada que hacer. Esto que están viendo y que va a terminar en 2027 con el trasvase en una situación que es la sexta parte de lo que estaba previsto enviar, y ya veremos si incluso si queda menos, esta situación la han preparado para que sea así. Y solo se cambia cuando entre un gobierno y diga, no, ahora se abre, y esto se aprueba con una mayoría y se cambia la ley. Se ponga Paje como se ponga o se ponga. Y entonces sí se puede cambiar. Ahora, ¿ustedes creen que hay un Partido Popular que va a hacer eso? Vale. Fernando Rubio, hay una segunda parte de su intervención.
Podemos llegar a la conclusión que en España hay más de 40.000 hectómetros embalsados, que estamos discutiendo menos de 200, y podemos llegar a la conclusión que prefieren arrojar el agua al mar y a Portugal antes de que la podamos utilizar nosotros.
Bien. Y tenemos el tema de la emergencia de las aguas en cuevas en un periodo en el que había sequía. Pero me están diciendo por el pinganillo que no tenemos el corte. No está el corte. El corte que tenemos previsto para este asunto no está. Ah, sí lo tenemos.
Ah, vale, vale, vale. Entonces podemos.
Sí, es una pequeña entrevista que ha mantenido nuestro compañero Javier Irigaray esta mañana con Gonzalo Rojas.
Lo vamos a dejar para el lunes porque el tiempo ya va. Pensaba que era un corte. ¿Quedó 3 minutos?
Sí.
Venga, vamos a escuchar a Gonzalo Rojas a partir de una obra que tenía que estar terminada, porque arranca en febrero de 2024, es anunciada, que iba a ir muy rápido y que iba a facilitar 5 hectómetros cúbicos en un momento de sequía, no me acuerdo el término, sequía, ¿cuál era el término oficial?
Sequía severa.
Esa era, es muy bien, Mari Carmen. Ese era, sequía severa, eso era, gracias. Sequía severa, no, un constipado severo, una falta de aire severa, una desnutrición severa, ¿qué es? Pues una emergencia, o te cambias porque esto es severo. Pues así estábamos, con una sequía severa, no en nuestras casas que teníamos agua de la depuradora, de la desaladora, perdón, sino en el campo. En el campo sí que no había. Y la gente tiene que vivir con agua en sus casas y tiene que vivir con otro tipo de líquido, que sería el dinero, los ingresos, las nóminas de la gente que trabaja en el campo y de una economía que subsiste en esta comarca por el conjunto de distintos sectores que suman, pero esencialmente los servicios y esencialmente la agricultura. Bien, tenemos a la nota es que esa obra que se iba a hacer de forma corriendo, a prisa y corriendo, pero vamos, bien hecha, en Cuevas, en la desalinizadora de los regantes de Cuevas, esa obra ha pasado el tiempo y no se ha hecho. No se ha hecho porque se recurrió a un procedimiento que finalmente la comunidad autónoma, según parece, no tiene competencias para hacerlo. Y eso avisaron los técnicos. No puede usted, señora consejera, entonces era Carmen Crespo, hacer esto de esta manera y con esa rapidez. Tendría usted que hacerlo de otra, pero de esa no. La obra iba a ser inicialmente compartida por el Gobierno de la Nación y la comunidad autónoma. Pero la comunidad autónoma o el gobierno regional, a través de Carmen Crespo, dijo no, apartaos, dejadme sola. Y dejadme sola ha traído esto. Porque el gobierno sí podía, el gobierno de la nación sí podía utilizar el trámite de rapidez y de emergencia que se precisaba. Pero la comunidad autónoma no. Por eso está atascado, atrancado todavía en medio ambiente, 2 años y pico después. Este es Gonzalo Rojas, el presidente de los regantes de Cuevas.
Recordamos que hace ya 1 año y 3 meses, el 11 de febrero de 2024, la entonces consejera de Agricultura, doña Carmen Crespo, anunciaba que el Levante, los regantes del Levante, iban a disfrutar de 5 hectómetros cúbicos de emergencia. ¿De dónde vendrían? Pues de una ampliación de bastidores en la desalinizadora que tiene el sindicato de regantes de Cuevas de la Almanzora. Sin embargo, no hay noticia aún. Y tenemos al presidente del sindicato, a don Gonzalo Rojas, para preguntarle dónde está atascado esa ampliación, esos 5 hectómetros cúbicos.
Bueno, donde está atascado es medio ambiente. Hay documentos, informes que medio ambiente tiene que dárnoslo para poder empezar la obra y se están retrasando más de la cuenta.
Pues, y menos mal que era una emergencia, ¿no?
Pues la verdad es que sí, porque obras de este tipo que son por emergencia y estando ya una planta que ya llevaba desde 2003 trabajando, o sea, produciendo, por lo lógico que no tuviese todo ese trámite que ahora medio ambiente ha tenido, no sé si es que se lo ha inventado o la ley es así, ha cambiado la ley de esta manera y todo ese proceso no creo que tenía que haberse hecho, ¿no? Porque es una obra y es una planta que está trabajando desde 2003, con todos sus permisos, con todos sus proyectos, con todo.
Y fíjese, la diferencia entre lo público, cuando topamos con la administración y con lo privado, pues un buen ejemplo es precisamente el sindicato de regantes de Cuevas de la Almanzora, porque después de ese anuncio de la consejera de Agricultura, ustedes pusieron en marcha la construcción de una planta fotovoltaica y bueno, en menos de un año, cumplirá un año el mes que viene, que será cuando empiece ya a funcionar, ¿no?
Bueno, sí, el final de la obra está, y la entrega de la obra a nosotros, a la comunidad, en el mes de junio. O sea que en junio ya se puede empezar a producir energía.
Una energía 5 megavatios, según tenemos entendido, que incluye pues las instalaciones actuales de la desalinizadora, pero también contemplaba dar servicio a esa ampliación, ¿no?
Correcto, a la planta completa, sí, a toda la planta completa.
Menos mal que ha llovido, ¿no? Porque si no...
La verdad es que sí, que en el 2026, y creemos que el 2027, nuestra fortuna ha sido que haya llovido. Si no, no sé de qué forma hubiéramos salido adelante, pues probablemente abandonando el 50% o más de la superficie que hay en cultivo.
Bueno, pues seguiremos atentos para conocer cuando la Administración califica una obra de emergencia, ¿qué significa emergencia en año? ¿3, 4, 5, 2 y medio? En fin, pues muchísimas gracias, don Gonzalo.
A vosotros, hasta luego, un saludo.
Nuestra fortuna es que haya llovido. Claro, como decimos aquí, que haya llovido. Que si no, ¿qué? ¿Qué estamos esperando la obra? Pues siéntate a la sombra. Bien, otra noticia. Esta vez es el... esto tiene que ver con una polémica. Aquí tengo la denuncia que ha presentado José Antonio Castillo, que es el concejal de Ucín, en Garrucha, contra el alcalde. El alcalde dijo hace un mes y algo, dijo que José Antonio Castillo tenía en su vivienda a un conjunto de personas y quería empadronarlos y que tenían que investigar exactamente la situación de estas personas y si esto podía tener que ver con algún tipo de operación política para obtener luego más votos en las elecciones, etcétera. Bueno, José Antonio Castillo lo que ha hecho ha sido ponerle una denuncia en la Guardia Civil, con lo cual se irá, no sé si en calidad de qué, si esto será una cuestión al final de faltas o será una cuestión más gorda, de tipo penal. Pero la denuncia de este hombre, José Antonio Castillo, que la puso el 13 de abril de 2026, tres días después de que Álvaro Ramos, el alcalde, dijese: José Antonio Castillo tiene en su casa gente allí viviendo, no sé si legal o no, y lo vamos a investigar y a ver si tiene algún tipo de interpretación electoral esto que tiene allí. Entonces, nos había dicho también alguien de la política de en la oposición, alguien con peso, me van a permitir que no diga el nombre, cuando le preguntamos: oye, ¿vosotros qué pensáis de esto? Vamos, alguien del PSOE, exactamente, y dijo esta persona, dice: a mí me extraña que José Antonio tenga una casa con gente allí metido. José Antonio tendrá su casa, se supone, pero no tiene casas para alquilar a gente, etcétera, etcétera. Entonces la cuestión quedaba ahí en el aire de si el señalamiento que hacía el alcalde tenía una base real o era un ajuste de cuentas, no sé, mal concebido, porque uno puede ajustar las cuentas esperando que pase el cadáver de tu enemigo, ¿no? Pero claro, buscarte un argumento sin que no se sostiene en la verdad, ¿verdad? ¿Y por qué Álvaro Ramos podía tenerle ganas de ajustar cuentas? ¿Por qué quería ajustar o querría ajustar cuentas con José Antonio Castillo? Y ahora enseguida entramos con el asunto de la denuncia. Pues tiene que ver con el momento en el que iba a ser nombrado alcalde, hace muy pocos meses. José Antonio Castillo, cuenta Álvaro y lo han oído, le prometió el voto amor político al día siguiente. Es decir, que ante la duda de que Vox votara y era un voto definitivo el de Vox, y si no votaba Álvaro, en acuerdo con el PP, Álvaro saben que es comunista, bueno, con el PP, haciendo coalición, si Vox no votaba no tenían los 9 concejales. Tenían 8. Así que él se reunió el día anterior con José Antonio y José Antonio de Ucín le dijo, con unos huevos fritos y unos chorizos que le puso de su granja Álvaro, lo mejor que tenía en su casa, que es lo que hace cualquier persona educada que quiere algo de otro y lo invita a su casa y espera ese apoyo. Dice: nosotros vamos a comer chorizo de este rico mucho tiempo y huevos de mis gallinas felices siempre y cuando nos llevemos bien. Y el otro no solo le agradeció los huevos, sino que se llevó media docena esa noche. Esto que les cuento es verdad, se llevó media docena y se comió los huevos. Y quedaron, ese fue el sello, el pacto de los huevos, el que al día siguiente por los huevos me vas a votar, no por huevos forzados, aunque no sabemos la gallina si les cuesta mucho, a esas gallinas felices se supone que no. Ahora vayamos al tema que me estoy viendo. Los huevos firmaron el pacto. ¿Qué hizo al día siguiente José Antonio de Ucín a la hora de votar? A la hora de votar a Álvaro. Se despistó. No se dio cuenta el hombre. Vio por dónde iba el asunto, vio qué tal, y amigo, no le votó. Así que si llega a depender de él, todos los huevos que se había comido el día antes, todo lo que supuestamente, en fin, había generado ese espacio de amistad y confianza, aquello saltó por los aires porque José Antonio no estaba dispuesto a cumplirlo, está claro. O es que la almohada le contó, le hizo ver una verdad, una situación tan distinta a la que había acordado anteriormente con Álvaro, que le impidió finalmente hacer respetar la palabra que había dado la noche anterior. ¿Es suficiente eso para que te lo tenga guardada si soy el alcalde? Pues sí. ¿Puedo decir pelillos a la mar? Pues también. Pero a lo mejor Álvaro no dejó aquello. O quizás sí. Lo cierto es que Álvaro, que es un hombre que hace labores de policía bastante allí donde está, se enteró que había mucha gente viviendo en la casa de José Antonio. Y dice que no hay casa para tanta gente, ni cama para tanta gente, ni este se dedica a eso. Este tiene sus negocios, entonces ¿qué hace tanta gente allí? ¿Estará preparando un pucherazo? ¿Estará preparando unas elecciones, trayendo gente ilegal, empadronándolo? Madre mía, voy a poner a la policía a investigar. Y lo contó aquí, lo contó. Álvaro se apuñala públicamente muchas veces, se da apuñaladas y él cuenta cosas, algunas son buenas y tal, y otras a veces no le conviene contarlas. Esta la contó, no sé si le convendría o no, la contó. Y José Antonio dice que en esa narración que hizo Álvaro contó cosas privadas. ¿Qué contó Álvaro entonces? Que en una casa de José Antonio puede que haya gente y que esté...
¿Una vivienda vinculada a José Antonio?
Puede que el fin último sea tener más votos a través de empadronar a gente de que le va... Espero que de forma más leal que él a Álvaro, le ha prometido el voto. Esa es un poco la película. Entonces José Antonio se va a la Guardia Civil y dice que el día 10 de abril, tres días antes, el denunciante comenzó, o sea, él mismo, José Antonio, comenzó a recibir mensajes y llamadas por una supuesta publicación en el periódico digital Actualidad Almanzora. Me suena ese periódico. En el que publicaban una noticia con el titular siguiente: el gobierno de Garrucha confirma el empadronamiento de 15 extranjeros en dos viviendas vinculadas al concejal de Ucín. 15 extranjeros en dos viviendas. Hay que tener una buena relación en ese mundo. Quiero decir, hay que estar muy volcado en ese mundo para tener a 15 inmigrantes en dos casas tuyas, ¿no? Que dicho periódico se anexa fotografía donde se le reconoce a él, que es el concejal, y aparece su nombre completo. Joder, ¿cuál es el nombre completo? José Antonio Castillo, y va aquí lo borra aquí el nombre para que no se vea el nombre completo, el apellido. No entiendo el porqué. Bueno, se revelan datos personales de su persona por el hecho de ser cargo público. Dice que en dicho periódico se anexa fotografía donde se reconoce al denunciante y su nombre completo, donde se revelan los datos personales de su persona por el hecho de ser cargo público. Los datos que se revelan es su nombre y la foto. Yo no sé lo que entiende esta gente, cuál es la diferencia entre lo privado, lo público, cuando te haces concejal, si te pueden echar una foto, si pueden poner tu nombre completo, o si hay que dejar solo las iniciales, si hay que ponerte de perfil, si hay que pixelarte la cara para que no te reconozcan en la calle. Yo no sé, esta gente, si tiene claro qué es presentarte a unas elecciones. Estaría, bueno, los carteles de vótame de alcalde pixelados, ¿no? y con el nombre cambiado, para que no te reconozcan, coño. Porque tu vida privada no tiene nadie por qué reconocerte. Tú te presentas al alcalde, pero no tiene por qué. ¿Qué cojones tiene que reconocerte a ti? Que no tienes tu derecho a la privacidad. Te presentas al alcalde y te pisela la cara y te cambia el nombre. Vota Perico Martínez Juárez. Y luego te vas a votar y no existe ese nombre, pero él tiene derecho a su privacidad. No sé, es una cosa tremenda. ¿Cuál es la respuesta del alcalde? Porque esta denuncia ha tenido respuesta del alcalde. ¿Y qué dice Álvaro? Pues el concejal,
alcalde.
El alcalde dice, pues no sé lo que dice, porque creía que tenía aquí una leyenda. Vamos a ver lo que dice.
Sí, he tenido constancia de la denuncia que ha puesto el concejal Ducín, donde me denuncia a mí sin tener pruebas de que haya sido yo el que haya manipulado la información. José Antonio Ducín, pues, es una marioneta más de María López, de Rocío Galindo, del Partido Socialista de Garrucha, que utilizan también a Ducín para intentar derribar este gobierno y sobre todo que le estorba bastante que yo siga en la alcaldía. He leído la denuncia, no tiene ningún fundamento legal alguno, la habrá puesto en el cuartel de la Guardia Civil, lo cual se archivará directamente. Pero bueno, al leer la denuncia, pues creo que el propio concejal Ducín reconoce él mismo que vive en una vivienda que no es suya con muchas más personas. Creo que lo reconoce en la denuncia, por lo tanto, pues ya está. Él sabrá la práctica de empadronamiento que sigue y yo no me voy a meter con cuántas personas puede convivir una persona. Si le gusta convivir con muchas personas, pues allá es. Nada más. Él mismo lo reconoce en la denuncia.
Él mismo reconoce que vive. Vamos a ver. Él dice que esa información atenta contra su honor. José Antonio siente que su honor ha sido lastimado, ha sido herido, zaherido. Y que la noticia es totalmente falsa. La noticia dice que en su casa vive gente. Y llegan a nombrar a 15 personas, ¿no? Hasta 15 personas. Bien. Esto es de Facebook, ¿no?
Sí.
Esto es de Facebook.
Eso es una publicación que el concejal ha hecho, sí.
De él mismo. Él sí. Ha publicado esto en Facebook. Sí. Dice que todo es mentira. Dice, una acusación, la de Álvaro, extremadamente grave y temeraria. Más aún cuando al menos seis de estas personas que viven en mi casa, al menos seis, pertenecen a una unidad familiar real y ni siquiera tienen derecho a voto. En principio lo que parece que sí que hay es gente en su casa. ¿Eso es un pecado? Pues no, no es un pecado y por tanto menos un delito. Ahora bien, si la policía ha tenido conocimiento, la autoridad municipal ha tenido conocimiento de un movimiento inusual de personas entrando en una casa que puedan ser ilegales o tal, pues tiene la obligación de intervenir. Que de otra manera, que habrá más casas así en Garrucha que no han intervenido. Pues fíjese usted, hasta es posible. No, que están ajustando que sí. Cuentas por lo de los huevos y la noche tal. Pues a lo mejor. Que no lo están haciendo y lo están haciendo velando por la legalidad. Pues también, quizá.
Claro, lo que sí hay una orden del equipo de gobierno es hacia la policía local para que se pongan a investigar este hecho y comprobar si las personas que están allí o comprobar cuántas personas están empadronadas en esas dos viviendas a las que hace referencia el equipo de gobierno. Nunca acusa el equipo de gobierno en este caso, sino lo que hace es, dice que va a iniciar una investigación para llegar al fondo de la cuestión.
Bueno, el asunto es que le ha puesto una denuncia en la Guardia Civil a ver qué pasa. Que si es mentira todo, que si es falso. Pues resulta que de momento él dice que al menos seis personas que viven allí en su casa pertenecen a una unidad familiar. O sea, que habrá más, al menos seis, dice él. Quiere decir que hay más. O sea, que sí que tiene gente allí viviendo. ¿Y eso qué es, malo o bueno? Joder, pues yo qué sé, eso no, en principio, pues, hombre, no sé, que sean ilegales o, pues, en principio, como dice Álvaro, que cada uno puede vivir con la gente que quiere en su casa, ¿no? Bien. Jerónimo Parra, que es el presidente de la Cámara de Comercio, ha hablado otra vez en dos días sobre el parcheado de la autovía, que, en fin, a tanta gente nos afecta el que haya una autovía, quiero decir, al final a todos, porque quien viene se lleva una impresión y nosotros que la tenemos que usar, pues también nos llevamos otra impresión, que no es muy distinta, solo que la sufrimos el doble. El parcheo, de momento, ha afectado a 5 kilómetros. Y hoy no estaban las máquinas, me dicen. Pero ¿esto significa el final? Bueno, a ver, Jerónimo Parra ha hablado sobre esto, el presidente de la Cámara.
Acabo de pasar por el tramo que os comentaba ayer, que vi en obra y pensaba que iban a reparar por lo menos lo más urgente. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando acabo de pasar de nuevo y veo que se ha hecho un pequeño parcheo sobre la zona más deteriorada? Pero a muy poquita distancia de donde se ha hecho esa reparación hay también otros tramos muy deteriorados que necesitaban también haberle por lo menos haber quitado las zonas más peligrosas. Seguimos teniendo el mismo problema que teníamos antes, solamente lo hemos reducido en un tramo muy corto. Esperemos que se sigan poniendo las pilas, que el Ministerio, que Fomento se ponga las pilas y que quite por lo menos las zonas más peligrosas, ya que vemos que no tiene ninguna intención de hacer una reparación y un mantenimiento integral, que es lo que realmente necesita esta autovía después de tantos años sin haber hecho prácticamente nada en ella. Esperemos que sigan continuando, por lo menos pedimos tampoco, que solo queremos que por lo menos las zonas más peligrosas que las reparen y que las dejen en condiciones. Lo ideal, sigo diciendo, sería hacer un mantenimiento integral de la autovía.
Bien, el propio Jerónimo Parras está confiado en que el lunes se reanudarán y que será un espacio más amplio de que los 5 kilómetros, hacia un lado, hacia otro, porque los desconchones son bastante más. En la asociación de, ya les podemos adelantar que la Asociación de Contratistas de Obra Pública, carreteras, etcétera, nos han confirmado que sí habrá más obra y que el lunes les comentaremos los detalles. Se trata de una obra de en torno a 1 millón de euros, lo que se están gastando. Y ellos, quiero decir, no, cuando los miras y les preguntas, quizá tengan la impresión de que echas en su tejado la responsabilidad de que sea un parcheo. Y ellos, claro, son simplemente participantes de una operación que es del gobierno.
Para algo, claro.
El gobierno decide lo que saca a licitación. Ellos no deciden si quieren hacer la carretera nueva. Hombre, si ellos pudieran decidir, pues harían mucha obra y
ganar
ellos,
más, ¿no?
Ellos simplemente están ahí y lo que le digan. Es que a veces hay empresas muy conocidas que están allí trabajando y dicen, joder, vaya una mierda obra que están haciendo. Bueno, es que esto es lo que les ha contratado el gobierno, ¿no? Bueno, aparte de que luego alguna obra la puedan hacer mal o bien. Pero, por lo general, son obras que luego son revisadas con unos criterios de calidad. Hay un director de obra que se tiene que garantizar de que los estándares de calidad se han aplicado, etcétera. Es decir, que si esta obra no nos gusta, no es una obra que podamos atribuir a una empresa, sino esto es cosa del gobierno lo que ha traído. Bueno, a lo importante, que van a seguir parcheando, que el parcheo no es lo ideal, pero nos van a dejar un poco mejor la autovía, eso sí. ¿Cuántos kilómetros? Van a ser bastantes más. Y ya está, que el lunes seguirán con ello. Aunque hoy parece que no, yo no he pasado por ahí, pero que hoy, según cuentan los compañeros, no había actividad. Señoras, señores, es viernes, estos son nuestros titulares y estamos a punto de irnos.
Hoy hemos abierto nuestros titulares con una pregunta: ¿qué significa una emergencia para los políticos y por qué la hacíamos? Porque los 5 hectómetros cúbicos de emergencia para nuestros agricultores, que fueron anunciados el 11 de febrero del año 24 por la entonces consejera de Agricultura, Carmen Crespo, continúan atascados en medio ambiente 2 años después. Los aportaría la ampliación de la desalinizadora del sindicato de regantes, una obra de tan solo 2 meses de ejecución. Y otra cuestión que afecta a la agricultura de la zona: el Supremo ha rechazado el recurso de los regantes contra los recortes en el trasvase del Tajo. El Alto Tribunal ha aplicado la ley vigente que contempla la prioridad de los ecosistemas del Tajo sobre los trasvases. Según la ley impuesta por PAGE, la preservación del ecosistema del Tajo es incompatible con el trasvase. Y los regantes han criticado que el Supremo se haya plegado a los derechos del gobierno sin admitir a trámite las pruebas técnicas aportadas por los propios agricultores. Vamos con infraestructuras y la obra ha terminado. El parcheo de la autovía A7 Vera Antas deja sin asfaltar algunas de las zonas desconchadas más peligrosas. Una está junto a la entrada a la autopista y la otra justo antes de la salida Vera Antas. Esperemos, eso sí, que se reanuden o que reanuden esta actuación lo antes posible. El presidente de la Cámara ha criticado que, además de un parche, Fomento no haya rehabilitado dos de los tramos más peligrosos, aunque confía Jerónimo Parra en que seguirán trabajando la próxima semana. Y 10 años ha tardado Fomento en adjudicar la rotonda de los Gallardos en el cruce de la antigua Nacional con la carretera de Garrucha. Apareció por primera vez esta obra en los presupuestos generales del Estado del año 2016. El gobierno invertirá, dice ahora, 3,45 millones en esa y otras dos glorietas, una en el cruce de Vedar y otra en el polígono industrial. El concejal de Ucín Garrucha ha denunciado al alcalde Álvaro Ramos por supuesta revelación de datos personales, aludido a una noticia que fue publicada en la Actualidad Almanzora con el título «El gobierno de Garrucha confirma el empadronamiento de 15 extranjeros en dos viviendas vinculadas al concejal de Ucín». Una denuncia que ha presentado ante la Guardia Civil el pasado 13 de abril.
Dice que es todo falso, pero al menos 6 dice que viven allí. Al menos dice que son de una unidad familiar. Es decir, si al menos 6 son de una unidad familiar, hay otros que no son de la unidad familiar y sumarán más. Entonces, todo falso, todo falso. Ahora, a lo mejor es falso que quiera hacer algo, alguna operación electoral espuria, es decir, rechazable, ilegal. Eso probablemente sea falso. ¿Y tampoco le han acusado de eso? Dice que han querido investigar a ver por qué, a qué responde tanta aglomeración de gente.
¿Y qué dice el alcalde ante esta denuncia de la que ya tiene conocimiento? Pues Álvaro Ramos dice que es una denuncia sin pruebas y ha acusado al edil de Ucín de ser una marioneta del PSOE para acabar con él. Vamos con nuestra comarca, que acoge una serie de actividades familiares. Natur Levante contempla deportes náuticos, senderismo y catamarán promovida por Diputación. Y se va a desarrollar en Terreros, en Garrucha, en Vedar, en Cuevas de la Almanzora, en Carboneras, Mojácar y Vera. Hay 78 plazas para este fin de semana a 50 euros por adulto y 30 para menores en pensión completa durante todo el fin de semana, que incluye no solo el alojamiento y la comida, sino también los desplazamientos y la participación en distintas actividades. Y el Hospital de la Inmaculada emite un comunicado en el que lamenta el reciente fallecimiento del doctor Alejandro Bonetti a sus 73 años de edad.
Bueno, señoras, señores, avanzamos hacia una sociedad mejor, hacia un mundo mejor, hacia una comarca mucho mejor de la que tenemos. Tendremos avances en los derechos, tendremos avances en las libertades, plenos retransmitidos para que la gente tengamos el mundo de la transparencia, de lo que es la actividad pública, podamos verlo. Y en ese mundo de los derechos estará José Antonio Castillo, que podrá pixelarse la cara para que su derecho a la privacidad no se vea entorpecido por el derecho de usted a conocer que alguien va a votar, por ejemplo a él o quien le representa. Bueno, el lunes seguiremos contando todas estas interesantes cosas que pasan en la zona. Hasta entonces, feliz fin de semana. Adiós.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.